Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 7 de enero del año 26. El día de la reentré para todos menos para los escolares en la mayor parte de comunidades autónomas de nuestro país. Ánimo, padres, solo quedan unas horas para que llegue ese merecido descanso. Quien no ha dejado de trabajar es Donald Trump, ¿no? Menudo inicio de año nos está dando el presidente de Estados Unidos, que va a cumplir el próximo 21 de enero su primer año de mandato en esta segunda presidencia.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute, that I will faithfully execute the office of President of the United States.
En 12 meses, Trump está cambiando los equilibrios geopolíticos y estrategias comerciales como no habíamos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
And for those of you that want to know the tariffs, you've been hearing about tariffs, we're taking in almost $2 billion a day in tariffs. $2 billion a day.
2.000 millones de euros al día, dice, gracias a los aranceles. De los aranceles, que terminó siendo la palabra del año del 2025, según Fundeu, a explicar a medio mundo qué espera de ellos.
Zelensky, por cierto, está intentando echarse atrás con el acuerdo de las tierras raras. Y como haga eso, va a tener problemas. Le impondremos aranceles muy severos si no han pactado en 50 días. Les impondremos aranceles de hasta el 100%. Espero que haga lo correcto. Él conoce el trato. Es un trato justo. Solicité que pagasen el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que eso no iba a suceder. Tuvimos un país rezagado, España.
Míralo por el lado bueno. Estamos reaprendiendo geografía e historia a marchas forzadas. Los primeros pobladores de Groenlandia llegaron desde América del Norte. Se llamaban paleoesquimales hace unos 4.500 años, seguidos por los ancestros de los inuit alrededor del año 1200. Pero siglos después entendemos todo esto mucho mejor gracias a Erik el Rojo.
Erik fue posteriormente desterrado de Islandia alrededor del año 982. Erik decidió entonces navegar hacia el oeste, guiado por vagos informes de marineros que habían avistado tierras inexploradas en esa dirección. Finalmente llegó a las costas de una gran isla hasta entonces desconocida. Al darse cuenta del potencial de esta nueva tierra, Erik pasó sus 3 años de exilio explorando profundamente esa región helada en busca de lugares adecuados para establecerse. Con admirable astucia, le dio el nombre de Groenlandia.
Groenlandia, que significa tierra verde. Esto es el primer fake news de la historia, porque el 80% de su superficie está helada, es puro hielo. Es un islote gigante, unas 4 veces más grande que España, con tan solo 60.000 habitantes y varios miles de osos polares. Fíjate, los osos polares llegaron a Groenlandia a través de migraciones desde otras zonas del Ártico. Trump no busca allí osos polares, busca rutas alternativas al actual comercio marítimo, el comercio por barco, que es el más importante del mundo y que serán fundamentales con el deshielo. Busca además controlar una posición estratégica de defensa. We need Greenland
for national security. Not for minerals. Necesitamos Groenlandia, es un tema de seguridad nacional, no de minerales ni de recursos, tenemos de sobra de eso. Si miras allí, verás que hay barcos chinos y rusos en todos lados.
Es decir, que si algo promete este 2026 es que no nos vamos a aburrir.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes saber y que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El gobierno propone subir el salario mínimo interprofesional el 3,1% hasta los 1.221 euros en 14 pagas sin tributar.
Y hasta los 1.240 para quienes sí tienen que rendir cuentas con Hacienda. Hasta ahora el SMI estaba congelado en 1.184 euros brutos.
El juez rechaza que Ábalos acuda presencialmente a la comisión del caso Coldo en el Senado.
Te recuerdo que el exsecretario de Organización Social lleva en la cárcel desde el 27 de noviembre. El juez Leopoldo Puente niega la autorización ante un juicio que podría ser inminente para evitar que se produzcan interferencias, dice, indeseadas.
Íñigo Errejón será juzgado por agresión sexual continuada.
El juez Carretero manda al banquillo al expresidente de Más País y exdiputado de Sumar. Afirma que la declaración de Elisa Mulia es coherente. La actriz denuncia años de agresiones sexuales.
60 60 de las empresas españolas más importantes operan en Venezuela. Ahora esperan con desconcierto que se resuelva el futuro de Caracas.
La experta en comercio internacional, Cristina Peña, ha asegurado en Herrera en COPE que cualquier supuesto es posible de ahora en adelante y que esto genera incertidumbre.
Puede ser que haya un control para una transición progresiva a una apertura internacional, o puede ser que se genere incluso un golpe de Estado interior, o sea, una serie de escenarios que son de conflicto internacional y que por lo tanto no son buenos para la inversión.
Esta tarde comienza en el Vaticano el consistorio extraordinario de cardenales.
Es el primero del pontificado de León XIV que quiere pedir el apoyo y el consenso para su labor de gobierno de la Iglesia Universal.
Y en un nuevo ciclo de catequesis, el Papa León XIV ha pedido volver al Concilio Vaticano II a través de la lectura directa de sus documentos.
A 60 años de su clausura, el pontífice ha subrayado la vigencia y la fuerza profética de aquel acontecimiento que sigue orientando el camino de la Iglesia.
Y en el deporte, Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Supercopa deja paso al sorteo de la Copa del Rey.
Son los dos eventos del día en el fútbol español. En la ciudad del fútbol de Las Rozas acaba de empezar el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Javi Gómez.
Aquí en Las Rozas, ahora mismo presentación del sorteo, que será más ameno que en otras ocasiones. Recuerdo que se sortean los octavos de final, 16 equipos, 11 de primera, con el Rayo, que ayer fue el último en clasificar, y 5 de segunda, que irán con los 4 de la Supercopa. El sobrante, sorteo puro contra otro de primera. Las eliminatorias se jugarán el 13, 14 y 15 de enero.
Y de Las Rozas a Arabia, porque allí empieza hoy la Supercopa de España. A las 8, primera semifinal, Barça Athletic Club. Los azulgrana pendientes de Lamine, que no entrenó ayer por un problema estomacal, aunque parece que podrá jugar hoy. Los rojiblancos tienen la baja de última hora de Mikel Vesga. Mañana será la segunda semifinal, derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid. A las 3 y cuarto, rueda de prensa de Simeone y Coque. A las 5 y cuarto hablarán Xabi Alonso y Bellingham. En el Rally Dakar, cuarta etapa, en coches victoria del sudafricano Lategan, con Sainz décimo, que ha perdido 27 minutos con la cabeza de carrera. En motos, segunda victoria del valenciano Tosha Shareina, que es líder de la general. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8 y media, Bayern de Múnich, Baskonia.
Gracias, Daniel. Sigues en Mediodía COPE. Born of cold and winter air and mountain rain combining, this icy force both foul and fair has a frozen harbor mighty. A la 1:07, las 12:07 en la Comunidad Canaria, uno de los grandes temas del día se llama Groenlandia. No es la primera vez en los últimos meses que hablamos de esta enorme isla, la isla de hecho más grande que hay sobre el planeta Tierra, y no es la primera vez que hablamos en los últimos meses gracias a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que está empeñado en controlar una isla en la que de hecho ya tiene una de las mayores bases militares de todo Estados Unidos instaladas. En fin, ¿por qué? ¿Por qué es tan atractiva Groenlandia? De repente, ¿por qué todos nos estamos centrando en una isla cuyo 80% del territorio es hielo y solo tiene 60.000 habitantes, aunque sea 4 veces más grande que España? Ignacio Molina es investigador principal del Real Instituto Elcano. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué quiere Estados Unidos quedarse la isla de Groenlandia? Habla Donald Trump de seguridad, pero hay más cosas, ¿no?
Efectivamente, Groenlandia es un territorio muy grande. Sí, se puede considerar la isla más grande. ¿Dónde acaba el límite entre una isla y un continente? Pues, digamos, es un poco discrecional por parte de la geografía, pero efectivamente, si no es considerado un continente, que no lo es, Groenlandia sería la isla más grande del mundo. Y está poco poblada, pero está en una situación geográfica muy, muy importante desde el punto de vista estratégico. Por un lado, por lo que puede parecer más aparente, más evidente, ¿no?, que son las rutas, las nuevas rutas que además el deshielo crea en el Ártico, y que son rutas de transporte y comerciales que digamos, van a ser en el futuro más importantes. Pero sobre todo por una amplia zona del Atlántico septentrional que los geógrafos y los geoestrategas llaman GIUK, ¿no?, porque es un acrónimo que viene de lo que une Groenlandia con Islandia y el Reino Unido. GIUK en inglés, ¿no?, sería Greenland, Iceland, United Kingdom. Y esa zona, que en la Guerra Fría fue muy importante por donde el contacto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, bueno, pues ahora Estados Unidos, en este contexto de competición con potencias, con Rusia, pero también con China, pensando que Dinamarca es un país demasiado pequeño para controlar ese espacio tan importante estratégicamente, ese Yuk Gap que se llama, pues tiene sobre todo ese elemento de control de esa amplia zona estratégica que está muy, muy cerca por cómo es la geografía del planeta, de Rusia, pero también de China. Y luego, en tercer lugar, todas las tierras raras y los minerales que atesora la propia isla de Groenlandia.
Ya. Ignacio, para quien nos está escuchando ahora mismo, bueno, las rutas serán muy importantes marítimas, lo son ahora en algunos meses del año. Los minerales y las tierras raras se sabía que estaban allí y habrá que invertir dinero para explotarlos, pero la gente nos preguntamos, vamos a ver, ¿no tiene allí Estados Unidos una base militar muy importante? ¿No controla ya esa zona de facto? ¿Por qué montar este numerito?
No, sin duda, eso está muy bien planteado porque efectivamente Dinamarca es un aliado y además un aliado especialmente fiel, ¿no?, dentro de la OTAN, de Estados Unidos, que ya acordó en su momento, ¿no?, porque Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial defendió Groenlandia y luego, digamos, se establecieron unas bases militares que siguen estando ahí y la relación con Dinamarca, que es el país que tiene la soberanía de Groenlandia, ha sido muy positiva. El gobierno de Dinamarca ha insistido que si Estados Unidos considera que tiene que incrementar esa presencia, como las bases militares que también en Estados Unidos que tenemos en nuestro territorio, en España, pues que está dispuesta a considerarlo, que a Dinamarca le parece bien que Estados Unidos contribuya a la seguridad del Ártico con esa presencia y la posibilidad de explotar esos minerales. Por tanto, es verdad que no hay nada de lo que realmente podía estar justificado para la defensa occidental y para los propios intereses estratégicos vitales de Estados Unidos no se pueden conseguir sin necesidad de montar este lío. Por tanto, es verdad que aquí hay un elemento también del propio Donald Trump de querer, por primera vez en casi un siglo, expandir el territorio de Estados Unidos, ¿no? Y también un poco este elemento histórico propio de su propia personalidad, su propia ideología, de la venta de un éxito inmediato y muy visible a su base electoral de MAGA, es lo que explica por qué Donald Trump está tan interesado. Hay un interés, sin duda, estratégico de fondo, pero la idea de cambiar el estatus y además incluso tensionar de esa manera un aliado con la idea de que te quiero comprar el territorio y no descarto incluso usar el ejército, la fuerza para quitártelo si no me lo quieres vender, pues es realmente muy poco justificado si no nos metemos en la propia mentalidad del presidente Trump.
¿Y se pueden comprar y vender territorios? O sea, yo creo recordar lo de Alaska con Rusia, ¿no? Y la compra de Alaska a Rusia por parte de Estados Unidos. Pero ahora es una... ¿Tú lo verías normal? ¿Cuánto dinero se puede pedir por Groenlandia?
Cuando hablan de compra de Groenlandia hay dos vías, ¿no? La vía de decir quién es el dueño. Esto es una... Además, pensamos que Donald Trump también tiene esta mentalidad de inmobiliaria, ¿no? De gran operación de compra. Ajá. Puede ser, hay dos maneras, ¿no? Se la compro a quien ahora mismo tiene la soberanía, que es el Reino de Dinamarca, o la otra manera de comprarlo es comprar a la población de Groenlandia, a los groenlandeses, que son unos 60.000, aprovechando que Groenlandia, por razones internas de la Constitución danesa, pero también por razones de derecho internacional, ¿no?, tiene derecho a la autodeterminación. Y, por tanto, si yo compro las voluntades de los pocos pobladores de Groenlandia, les doy una serie de ventajas económicas para que en un hipotético referéndum de independencia rompan con Dinamarca y se asocien a Estados Unidos. O sea, por eso cuando hablamos de compra pueden ser las dos opciones, una compra a Dinamarca o una compra de los groenlandeses. Pero en la historia de Estados Unidos, durante todo el siglo XIX, ha habido una tradición de compra, por cierto, donde España ha sido muy protagonista, porque la famosa compra de todo el territorio de la Luisiana, que era un territorio gigantesco que se compró a Francia, pero que quien la ocupaba en ese momento era España, la compra de Florida también fue una compra, la compra de Alaska que ha mencionado, efectivamente, en un territorio que estaba al norte históricamente de donde llegaba el territorio de Oregón español, y la última compra, que se hizo grande, que hizo Estados Unidos, fue en 1917, a una isla del Caribe que era danesa, era también de Dinamarca, o sea, la última...
O sea, hay experiencia.
Las Islas Vírgenes, sí, que son las islas que descubrió Cristóbal Colón y por eso se llaman las Islas Vírgenes. Le puso ese nombre en español, luego pasaron a manos danesas y luego Dinamarca se la vendió en 1917, es decir, más o menos hace un siglo, a Estados Unidos. Ha sido la última compra. Hay una gran tradición, y ha habido también compras a México, combinadas con guerras, ¿no?, donde se le ha quitado territorio. O sea, que sí que Estados Unidos en su expansión histórica, y eso lo estudia Trump, esta idea de cuando Trump habla de hacer América grande de nuevo, Make America Great Again, nosotros podemos pensar que se está refiriendo al siglo XX, ¿no?, a la Guerra Fría, que está pensando en la época de Eisenhower o de... No, él está pensando en el siglo XIX, cuando Estados Unidos tenía esta idea de destino manifiesto, ir ampliando su territorio, que lo hizo muchas veces a través de... A veces fue a través de las armas, incluyendo, por cierto, Cuba, Puerto Rico, Filipinas. A veces fue a través de compras, y algunas de esas compras fueron a España, más importante la de la Florida. Pero también a la propia Dinamarca ya le ha comprado una isla en el Caribe. Entonces, sí, ¿se podría en 2026 escenificar esa compra? Bueno, pues sí, el gobierno de Dinamarca estaría dispuesto, aunque desde luego, desde un punto de vista de Naciones Unidas, sería complicado porque, ya digo, ese territorio tiene esa especie de, vamos, ese derecho de autodeterminación, y es dudoso, ¿no?, que Dinamarca como tal tenga la soberanía. O sea, la tiene, pero sería jurídicamente complejo, pero sabemos que Dinamarca no tiene en ningún caso la voluntad de la compra. Así que yo creo más bien que cuando Trump y Marco Rubio, el secretario de Estado, hablan de compra, están pensando en esta idea de hacer una oferta que los groenlandeses no puedan resistir. Son pocos, y en ese sentido piensan Washington, que son fácilmente comprables o relativamente comprables, porque son 59.000, 60.000 voluntades. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues hacer lo que se sabe, y llevan un año con el plan, es conseguir ese referéndum, que la constitución danesa permite si los groenlandeses se quieren separar, y que luego, una vez que Groenlandia se haya convertido en estado independiente, que haya un acuerdo de libre asociación con Estados Unidos.
¿Como Puerto Rico?
Un poco más. Bueno, sí, el modelo que se cita es el de unas islas del Pacífico, que son las islas que también en el pasado fueron españolas, ¿no? Las Palau, Marsa, Micronesia, unas islas. Pero bueno, el Puerto Rico podría ser un estatus parecido, aunque lo que tienen en mente es una variante que se hace en el Pacífico con unas cuantas islas, y que siendo teóricamente soberano Groenlandia, podría ser incluso miembro de Naciones Unidas, pero habría un acuerdo de libre asociación que le pondría en la parte de seguridad, defensa, fronteras exteriores y por supuesto explotación de minerales y de recursos naturales bajo la soberanía de Estados Unidos. Esta es la idea no violenta que tiene en este momento la administración Trump, y que se combina, como hemos visto con el antiguo jefe de gabinete, Miller, ¿no? Se combina con amenazas de, bueno, y si no me lo vendes, o si no soy capaz de comprar las voluntades, pues a lo mejor lo ocupo. Que, por cierto, una ocupación en este momento de Groenlandia sería relativamente fácil, porque los americanos ya tienen allí bases. Dinamarca no tiene una ocupación del territorio fáctica, entre otras cosas por cómo es ese territorio, que es muy complicado de ocuparlo fácticamente, y podría ser, desde un punto de vista operativo militar, la ocupación de Groenlandia prácticamente podría ser que salieran los americanos, el ejército, de sus bases, y que llegaran algunos cuantos aviones de refuerzo, y Dinamarca pues no está en condiciones de defender el territorio frente a Estados Unidos, desde luego.
Pues Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por haberlo explicado tan fácil y tan sencillo. Y gracias por estar en Mediodía COPE.
Un saludo, gracias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Qué fantástico es hablar con gente que sabe mucho más que tú y poder aprender cosas, ¿verdad? Fíjate, las últimas islas que compró Estados Unidos en el siglo XIX resulta que eran danesas, como Groenlandia. En fin, 7 de enero, lo decíamos, toca volver a la rutina después de casi 3 semanas de excesos, de fiestas, de reuniones y de algunos días libres. Una vuelta a la rutina deseada por algunos, con pereza para otros, pero muy fría para casi todos.
¡Qué frío! ¡Baja! ¡Es Calcuta!
Seguro que algún adiós de WhatsApp te han mandado así, o has mandado tú estos días, salvo que estés en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy van a llegar a los 20-21 grados y no van a bajar de los 16, quien los pillara. El resto de España, la situación es bien diferente. Han terminado las Navidades, pero el frío sigue, aunque todo apunta a que los próximos días van a subir algo las temperaturas. Hasta los 17,3 grados llegaron ayer en Pedrollano, en Sierra Nevada, en Granada. Fue la temperatura más baja que se registró en España. Y en la comarca de Pameras de Molina, en Guadalajara, se ha activado el aviso rojo dos madrugadas seguidas por temperaturas que han alcanzado los 15 grados bajo cero. Así que el mediodía COPE nos vamos hasta Molina de Aragón, allí en Guadalajara, donde esta madrugada el termómetro ha marcado los 12 grados negativos. Desde la Administración de Lotería nos escucha Elena. Elena, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, ¿y qué hace? ¿Mucho frío por allí o somos un poquito exagerados?
Yo siempre digo que sois bastante exagerados. Ya. A ver, las temperaturas son las que son, pero la sensación, o por lo menos es que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros tampoco pasamos tanto frío.
Hombre, 14 grados bajo cero no es que sea así una cosita, ¿no?
No, pero no sé por qué, pero nosotros vivimos aquí muy bien y nosotros lo llevamos muy bien. Es verdad que también llevamos una ropa adecuada. Nuestras casas están muy bien, con unas instalaciones de calefacción muy buenas. Si tenemos frío, cogemos y nos vamos a los bares a tomarnos nuestro cafecito.
Claro, o sea, claro.
Pero vamos, que nosotros vivimos, trabajamos, vamos con los niños, compramos, hacemos todo lo normal que se puede hacer con esas temperaturas.
Bueno, y además el optimismo, ¿no? Porque el frío conserva.
Exactamente, o sea, yo creo que aquí nos conservamos súper bien. O sea, aquí yo siempre que voy, bueno, de hecho, este fin de semana que fui a Madrid, estuve con unas amigas y me decían, chica, pero qué bien te conservas, ¿te has hecho algo? Que no, que es que esto es el vivir aquí, que te digo yo que nos conservamos súper bien.
Oye, Elena, tú estás en una administración de lotería, ¿habláis de esto, del tiempo, de las temperaturas, del frío o no?
Sí, aquí se habla de todo, la verdad, pero bueno, es un negocio que va muy rápido y tampoco da tiempo a mucha conversación, pero sí es verdad que aquí cuando saludas, que dices los buenos días también, pues el tema puede ser, oye, pues hoy el día está un poquito más fresco. Aquí no decimos frío, ¿eh? Aquí decimos fresco.
Ya.
Nosotros...
Tú eres de las de Herrera, ¿no? Una chaquetita...
Sí, sí.
Y una rebequita, un consuelito...
Exactamente, pero vamos, es verdad que vamos bien abrigados, que es lo principal, ¿sabes? Yo además siempre digo, hay un lema en mi familia que siempre decimos que si muchos años quieres subsistir, vente a Molina a vivir. Porque es que el frío conserva y el frío mantiene.
¿Y cuántos habitantes sois
allí? Hay
que
estar aquí y venir a visitarnos y no dar pereza porque aquí hay sitios maravillosos y que bien abrigados es una zona fabulosa y que no hace tanto frío, como dicen.
Elena, ¿cuántos habitantes tiene Molina de Aragón?
Pues escucha, me pillas un poco así, no quiero meter la pata, yo creo que 3.300 o 3.400, creo, ¿eh?
Ah, pues es un pueblito grande. ¿Me dicen que estás repartiendo premios de lotería?
Bueno, a mí me hubiera gustado dar el gordo de Navidad y el gordo del niño. Ha habido compañeros que en Guadalajara y en Sigüenza pues han dado algo del niño. Yo siempre, todas las noches, me pongo a las 10 de la noche a ver los resultados, a ver si he dado. Siempre tengo la esperanza de dar todos los días premios. No ha podido ser, se me han escapado, no por el frío, pero siempre pienso que mañana puede ser que reparta más. Entonces, sí, estamos aquí ahora pues pagando la lotería del niño, sí. Uh-huh. La gente pues enseguida está deseando cobrar sus premios y sus terminaciones, sus reintegros.
Pues nada, Elena, que lleves el frío con la misma alegría durante los días que os quedan y gracias por habernos atendido.
Yo os invito a todos a que nos visitéis porque es una zona fabulosa. De verdad que os vais a quedar helados de lo bonito que es.
Seguro
que sí. No del frío, sino de lo precioso que es esta zona.
Gracias.
De verdad que os va a encantar.
Bueno, imagínate una época en la que las rebajas eran un evento, un acontecimiento señalado en el calendario. Seguro que tú, si estás ahora mismo cocinando o en el taxi, te acuerdas de cuando quedabas con tus amigos, con tus amigas, con los vecinos, para ir a las rebajas. ¿Y qué es lo que pasaba cuando llegaban las rebajas? Pues mira, el sonido era más o menos así.
Dormido ha dormido conmigo, pero esta mañana se ha levantado y desapareció.
Maribel, donde quiera que estés, por favor, llámame.
Esta es María. Si alguien la conoce o alguien la ve o alguien...
Desde que se ha ido, yo estoy hecho polvo.
Hace 30 años las rebajas tenían una regla clarísima. Empiezan el 7 de enero y duran 15 días, decían los carteles de los escaparates. No había ni Viernes Negro, Black Friday, no había rebajas de verano, no había descuentos online. Si llegabas tarde, lo perdías todo, tu talla, las prendas que habías mirado semanas anteriores. Era una auténtica carrera de fondo. El primero que llegaba se lo quedaba. Pero ¿cómo han cambiado las rebajas de antes a las de ahora? Hace 20 años las colas en las puertas de los centros comerciales daban la vuelta a la manzana, empujones, horas de espera. Hoy la forma de comprar pues no tiene nada que ver. La mayoría de las compras se hacen por internet, sin prisas, sin colas, se comparan los precios en apenas unos minutos, una cesta online anticipada para llegar el momento, pagar con un clic. O tranquilamente te vas al centro comercial, ¿no? Las rebajas de enero pues ya no son lo que era. ¿Cómo se están viviendo en Logroño? Allí está Manu Pérez, que se ha ido de rebajas. Manu, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Estás pasando frío?
Un poquito de frío, sí. Bueno, justo pero, te iba a comentar eso. Porque
pero las rebajas da igual, ¿no? No entienden de fríos.
Eso es, incluso es mejor porque así aprovechas y te metes en el establecimiento a resguardarte un poco del frío. Ahora mismo marca 5 grados, sensación térmica de 1 en Logroño, pero las tiendas del centro, bueno, llevan recibiendo clientes toda la mañana. En las cristaleras se anuncian con carteles coloridos esos descuentos del 20, 30, incluso de hasta el 50%. Y hemos hablado con varios vecinos que ya han hecho uso de esas rebajas. Para Laura, este es uno de sus momentos favoritos del año. Justo estaba yendo a mirar si habían rebajado ese vestido que tenía fichado hace tiempo.
Había visto un vestido en Zara hace un par de semanas y pensé en comprarlo en rebajas. Justo ahora estoy yendo a ver si lo han rebajado.
Y no es la única, Pilar, que aprovecha estas fechas. Alejandro ya ha visto varios dispositivos de tecnología que se quiere comprar y necesita.
Sobre todo para sustituir cosas que se me han roto, como unos vaqueros que los destrocé hace un par de semanas y también auriculares inalámbricos que los perdí. Así que nada, sí que me va a hacer falta.
Pues ahí lo tienes, Pilar. Son dos casos, dos vecinos logroñeses que han aprovechado esta primera mañana de rebajas aquí en Logroño.
Bueno, es una época de descuentos y de devoluciones también, ¿no? Eso Esos regalos que los reyes pues no han acertado en la talla o en el modelo o en el color. ¿Se nota también por ahí en las tiendas de Logroño?
Se nota, sí, porque es verdad que el gasto previsto per cápita aumenta, el consumidor español se muestra igual menos convencido, ¿no?, del valor real de esos descuentos tradicionales. Y es cierto, como bien dices, que las devoluciones en algunos casos llegan a ser más habituales que las propias compras. Fíjate, según la Asociación Española de Consumidores, en torno a un 50% de las compras realizadas tienden a devolverse por diferentes motivos, como bien decías, pues esos cambios de talla, por no cumplir las expectativas, cuestiones estéticas también. Así que, Pilar, se nota ese cambio de tendencia.
¿Y tú de los que eres? ¿De los que compras en tienda o compran online?
Yo alterno, tanto en tienda como online. Me gusta ir a probarme, ¿no?, un poco ese pantalón, esas zapatillas, esa camiseta, que sobre todo ahora un buen abrigo es lo que me hace falta, así que iré esta tarde de rebajas.
Pues a por él. Manu Pérez, Logroño, gracias.
A ti, Pilar.
Y tenemos un mensaje de Céspri, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, pasa de los propósitos de año nuevo que se quedan, ya sabes, en el olvido con los kiwis Céspri Sangol. Cuidarte es más fácil y delicioso. Con un kiwi amarillo de Céspri en tu desayuno vas a tener toda la vitamina C que necesitas para comerte el día. No lo dudes, empieza el día con el inigualable dulzor de los kiwis Céspri Sangol y siente el efecto Zing.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 3. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero, en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a estas horas? Pues mira, muchos frentes internacionales abiertos en este momento. Justo en eso se ha centrado el primer Consejo de Ministros del año, Ángela.
Sí, Estados Unidos, Venezuela, Groenlandia, lo estamos contando en Mediodía COPE. En estos momentos interviene en el Consejo de Ministros el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Se está hablando de ese posible envío de tropas españolas a Ucrania. El cuerpo sin vida hallado en el mar de Indonesia es uno de los menores españoles desaparecidos.
Fue encontrado el martes. Ahora falta por localizar al último de los desaparecidos tras el trágico hundimiento de una embarcación turística. Las labores de búsqueda que inicialmente finalizaban la semana pasada van a continuar hasta el próximo viernes, tal y como acaban de confirmar las autoridades de Indonesia.
Más cosas, revisa tus vuelos si tenías pensado subirte a un avión en Europa hoy o alguno de estos días. La nieve ha cancelado miles de viajes.
Solo en Ámsterdam hay 800 vuelos cancelados. La nieve también ha pospuesto cientos de vuelos en Francia y decenas en Bélgica o en Hungría, con destino además a otros puntos de Europa, y miles de viajeros afectados.
Seguimos en el extranjero. Las protestas en Irán continúan, 11 días en los que han muerto al menos 36 manifestantes y más de 1.000 personas han sido detenidas.
Una de las oleadas de protestas más grandes que vive el país en los últimos años. Lo que en un inicio era una reivindicación contra el momento económico que atraviesa el país ha acabado siendo una protesta general contra el sistema que hay en Irán.
Además, ha caído la red de venta de metanfetamina más grande de Europa. La Policía Nacional y la Agencia Antidroga Estadounidense ha colaborado.
La droga llegaba de México a España, pegada en rocas de mármol. Aquí eran recibidas y luego despachadas al resto del continente. Por el momento hay 9 detenidos y se han incautado 3 millones de euros, además de varios artículos de lujo, dispositivos de geolocalización y varios tipos de munición.
Y además la borrasca Francis se despide de España, pero va a dejar hoy nevadas en varias zonas.
7 días después no queda ninguna provincia en alerta naranja por el temporal a esta hora. Eso sí, para lo que resta de días se espera algo de nieve en distintos puntos de Aragón, País Vasco, Cataluña y el norte de Castilla y León. Francis se despide después de haber dejado hasta 17 grados bajo cero en Sierra Nevada.
Te voy a dar un dato. En los últimos 15 años, el número de alumnos con autismo ha crecido en nuestro país un 310%. Tal es el ritmo de crecimiento que hoy uno de cada tres estudiantes en España con necesidades educativas especiales presenta este trastorno que afecta a su neurodesarrollo. Conviene subrayar algo importante. Cuando hablamos de autismo, no hablamos de una única realidad. Este trastorno abarca perfiles muy diversos con necesidades, capacidades y formas de comunicarse distintas. Cada caso es único y requiere de apoyos individualizados y concretos. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo más preocupante es que 8 de cada 10 alumnos con este trastorno sufren acoso escolar y que la peor parte llega en la adolescencia porque se agudiza a partir de los 11-12 años,
fíjate,
¿no? En secundaria.
Es que tan solo en el último curso 6 de cada 10 alumnos con autismo sufrieron violencia verbal, 4 de cada 10 violencia física indirecta, que esto es que les rompan las cosas o les estropeen el material escolar, pero además la mitad denuncia que fue víctima de violencia física directa. Son unas cifras que, como tú estás comentando, preocupan especialmente cuando llegan a la ESO, que es cuando tienen entre 12 y 16 años de edad. Y bueno, pues es una realidad, Pilar, de la que nos habla en COPE Ruth Vidriales, la directora técnica de la Confederación Autismo España.
En el alumnado general, la agresión física en secundaria disminuye. En este caso, nos encontramos con que las cifras no disminuyen. Hay comportamientos como ignorar, poner motes, insultar, hablar mal, también esas formas de acoso sexual y el ciberacoso, que son mucho más prevalentes en la secundaria.
O sea, Íñigo, que cuando los niños en el espectro autista crecen, es cuanto peor les tratan sus iguales, ¿no? Porque de pequeñitos todos son muy monos y todos son encantadores, pero claro, luego los niños crecen y las agresiones contra ellos.
Efectivamente,
también.
Y sucede al revés, que en la educación general Si cuando llegan a la ESO, pues esa violencia disminuye, pues es una disminución de la violencia que no estamos viendo en la educación en los alumnos con autismo.
Además, alertan también del acoso sexual y del ciberacoso que no paran de crecer.
Claro, en el caso del ciberacoso es un problema relativamente nuevo que ha nacido con la evolución de las tecnologías y que nunca había estado tan presente en nuestras vidas. Y el acoso sexual, que es una realidad peligrosa y que preocupa también, pues eso, en el alumnado general, principalmente nos preocupa en este colectivo porque afecta al 40%, Pilar. Además, otro aspecto que alertan los especialistas es la participación y la inclusión de estos jóvenes.
La participación social del alumnado autista es similar al resto del alumnado en cuestiones que tienen que ver con el uso de los espacios y también de actividades que están pautadas dentro del contexto escolar. Sin embargo, las cifras son muy diferentes cuando hablamos de otras dimensiones muy relevantes de la participación. No había realmente relaciones interpersonales significativas de amistad y no se compartían actividades fuera del contexto escolar.
Es que es tremendo, ¿no? Porque 4 de cada 5 alumnos con autismo en el espectro autista se sienten excluidos, perciben que la ayuda escolar está presente, pero no sienten lo mismo con las relaciones de amistad.
Claro, la mayoría de estos estudiantes no son invitados ni a celebraciones, ni cumpleaños fuera de las aulas, ni participan tampoco de otras actividades extraescolares con sus compañeros. De cara a revertir esta realidad, desde Autismo España ponen el foco en una mayor concienciación.
Educar en la diferencia, enseñar el valor de la diversidad, sensibilizar como una herramienta continuada de prevención y de promoción de la igualdad, trabajar en planes de convivencia y enseñar al alumnado a identificar situaciones de riesgo, a pedir ayuda, a que el resto del alumnado forme parte también de estas acciones.
Bueno, pues como explican, es clave enseñar a identificar estas conductas abusivas contra ellos y a pedir ayuda, también sensibilizar a los compañeros que son testigos de estas situaciones para que puedan dar la voz de alarma. Y es que en muchos de los casos estos alumnos presentan dificultades para reconocer las situaciones, especialmente las chicas, que también muestran un mayor reparo a la hora de denunciar estos casos de acoso. Pilar.
Fíjate, las chicas están en minoría, ¿no? También en este ámbito el autismo se diagnostica en varones aproximadamente 4 veces más que en las mujeres. De hecho, de cada 5 personas en el espectro autista, 4 son niños y 1 es niña. ¿Qué debemos hacer de cara al diagnóstico?
Mira, pues debemos recalcar la importancia de acudir en primer lugar a profesionales especializados, realizar una evaluación rigurosa en un entorno adecuado para comprender mejor las necesidades de cada alumno y actuar a tiempo. Además, iniciar terapias de apoyo desde el primer momento y encontrar centros especializados no solo para mejorar el desarrollo y el aprendizaje, sino para orientar a las familias y ofrecerles seguridad, herramientas para poder acompañar el proceso, porque Pilar, cuanto antes se atiende y se entiende estos casos, mayores son las oportunidades de estos niños y jóvenes.
Gracias, Íñigo.
A ti.
En España, 7 de enero del año 2026, seguimos sin tener un registro oficial actualizado de cuántas personas se encuentran viviendo en la calle. Sabemos que Cáritas, el año pasado, acompañó a 42.840 personas sin hogar, un incremento del 1,21% respecto del año anterior. Sabemos también que la vivienda es la gran preocupación de los españoles, lo dice hasta el CIS, y que su difícil acceso es una de las principales causas de exclusión social severa, según el último informe FOESA. Bueno, hoy te traigo la historia de Mansur, que evidencia las lagunas del sistema de acogida en nuestro país. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas
Feliz
tardes.
Feliz año.
Feliz año.
Oye, Mansur fue muy conocido en la ciudad de Málaga en el año 24 durante las inundaciones de la Dana, ¿no?
Sí, él es de Guinea Conakry, tiene 20 años, llegó hace 3 a Canarias por la famosa y peligrosa ruta atlántica, por la que, por cierto, el año pasado murieron cerca de 3.000 personas intentando cruzarla, según la ONG Caminando Fronteras, con mujeres, niños, adolescentes entre esas personas fallecidas. Como dices, fue muy conocido en Málaga, Mansur, porque se viralizó un vídeo de él rescatando a una mujer en las calles de Málaga tras quedar paralizada por las inundaciones de la Dana en 2024.
¡Qué grande, hermano!
La gente empezó a aplaudirle y así recordaba Pilar él mismo este momento.
Una mujer estaba llorando, no puede andar. Luego yo fui para ayudarle. Cuando yo vení para... ¿Dónde estaba ella?
Aquí Pilar tenía 18 años. Fíjate el reconocimiento que tuvo entre la gente de Málaga, que esto le valió representar a Baltasar durante la cabalgata de Reyes de la ciudad hace justo un año. Y hasta incluso Pilar le salió trabajo.
Bueno, y ahora, un año después, hemos vuelto a saber de él, de Mansur, porque un periódico local ha publicado que estaba viviendo, no puede ser, debajo de un puente desde uh-huh. hacía meses. ¿Qué ha pasado aquí?
Su trabajo acabó siendo humo, esa atención que recibió al principio dejó de ser tal, regresó a Málaga sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de ayuda, y de su caso hemos hablado con Michel Bustillo, él es el educador social de la Casa Betania, que es un recurso de acogida de la Merced Migraciones.
Mansur no está en la calle por falta de esfuerzo, sino por un sistema que aplaude el heroísmo, pero no garantiza derechos. Fue reconocido simbólicamente, pero sin acceso real al trabajo, vivienda ni regularización administrativa, esto no se hace efectivo. La precariedad laboral, la burocracia migratoria y la ausencia de acompañamiento institucional empujan a jóvenes a la exclusión, incluso cuando demuestran, como es el caso de Mansur, un elevado compromiso y maravillosos valores cívicos.
O sea, vamos a ver, se publica esta noticia, su historia vuelve a estar otra vez en la opinión uh-huh. pública. Es evidente que una persona ilegal, si no le legalizan y no le regularizan, no puede trabajar legalmente. Pero bueno, debería de haber unos canales para acelerar todos estos procesos, ¿no? ¿Qué está pasando ahora?
Pues a una colaboradora de COPE, una colaboradora de allí, de Málaga, Ana Medina, decidió salir a la calle, ha sido la que nos ha contado esta historia, y buscarle una solución. Ahora está en una casa de acogida de la iglesia, de la que sale para un ingreso temporal en una familia, y en esa familia está Patricia, que ella siempre ha estado muy sensibilizada con el tema de la migración.
Creemos en la bondad de las personas, creemos que la mayoría de estos chicos vienen pues buscando un futuro mejor, buscando una sociedad en la que desarrollarse. Nosotros lo único que podíamos hacer por ayudar era este acogimiento temporal. Espero que muchísima otra gente ponga ese granito de arena, todas las instituciones, para ayudar no solo a Mansuk, sino a un montón de chicos que se encuentran en una situación similar y que lo único que buscan pues es tener un futuro.
Y a todo esto, ¿qué es lo que pide Mansur? Pues hemos hablado con él.
Que me ayuda, que me apoya para que yo pueda tener mi papel. Eso es lo que estoy pidiendo. Si puedo, me echan una mano sobre de mis papeles para que yo pueda ser malagueño en España. Me gustaría vivir en España, pero sin papeles no puedo moverme ni tener casa.
Claro, es lo básico, ¿no? O sea, yo llego aquí, me juego la vida. Hay una dana, salvo a una mujer, me consideran un héroe.
Represento a Baltasar,
pero a mí nadie después me facilita unos papeles y no está pidiendo nada más que poder trabajar, ¿no? Uh-huh.
Pide una atención integral, es decir, que no solo esté centrada en esas necesidades más básicas de alimentación, de techo, sino también una regularización. Y ahí, Pilar, está la Iglesia con esa iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes. Unas 400.000 personas que ya trabajan y viven en nuestro país, conviven con nosotros, se verían beneficiados. Una iniciativa que está apoyada también por casi 1.000 asociaciones de distinta índole, distinta procedencia, y que actualmente se encuentra paralizada en el Congreso de los Diputados después de que se aprobase su toma en consideración. Ahí es donde tiene que estar la Iglesia proponiendo, acompañando y denunciando, tal y como nos cuenta Michel Bustillo de Casa Betania.
La Iglesia ha actuado donde el Estado no llegó. Le ofreció acogida, acompañamiento y soluciones concretas. También evidencia una carencia estructural. No debería ser la caridad quien sustituya las políticas públicas. El Estado, autonomía, los ayuntamientos deben, por obligación jurídica, dar esta respuesta. La Iglesia demanda a las instituciones coherencia, recurso y dignidad, y a la sociedad que deje de admirar gestos puntuales mientras tolera que personas como Mansur vivan olvidadas bajo un puente.
Claro, porque si presentas a Mansur por sus sueños, ¿qué es lo que quiere ser de mayor? Carta a los Reyes Magos, ¿no? A Baltasar te dice esto.
Y mi sueño es, si yo tengo mi trabajo, trae un hermano mío aquí para que esté conmigo. Me gusta eso. Estoy dependiendo de tener un futuro mejor. Trae un hermano mío que está sufriendo hambre.
Bueno, es que acabamos de contar que en España hay 400.000 personas que están trabajando y viviendo entre nosotros en negro, por supuesto, porque no están regularizadas y, por lo tanto, no están tampoco cotizando ni apoyando a las... Mira, eso en Estados Unidos lo tienen muy claro. Pues como en Estados Unidos va, por un lado, la parte del trabajo uh-huh. y, por el otro lado, la parte de inmigración, si tú estás trabajando de forma irregular, pagas impuestos. Y cuando si te detienen si te detienen y tú demuestras que has estado trabajando, aunque sea de forma irregular y pagando impuestos, es más fácil que no te despidan del país, que no te deporten. Uh-huh. Y sin embargo, aquí lo hacemos todo mal.
Sobre todo porque también es ponernos piedras a nuestro propio tejado, y eso es una de las cosas también, quizá argumentos más egoístas de la regularización extraordinaria de inmigrantes, de esa ILP. Tenemos gente que puede contribuir todavía más al sostenimiento de nuestro sistema de bienestar. Ya no solo estamos hablando de pensiones, de las que todo el mundo está hablando, sino también del servicio básico de transporte, sanidad, etcétera. Luego también ejercen profesiones que son muy demandadas en nuestro país. Muchas del sector primario, cuando, por ejemplo, pensamos en los temporeros que están en situaciones totalmente paupérrimas, pues ellos en el sector primario, en el sector de la industria, en el sector también servicios del cuidado del hogar a nuestras uh-huh. personas mayores, quizá también en esos servicios de limpieza donde muchos españoles no quieren trabajar, pero ellos sí que están dispuestos a coger esa oportunidad y muchas veces...
Bueno, les parece un regalo.
Efectivamente.
Porque nunca pensamos de dónde vienen, ¿no? Y de lo mal que lo están pasando en donde vienen, y es una oportunidad para ellos de crecer. Yo es que no me lo explico, la verdad.
Y sobre todo también para poder ayudar a sus familias que siguen allí. Ellos han jugado la vida viniendo, pasando por esas rutas tan peligrosas, y quieren ayudar a que su familia pues pueda vivir en una situación muchísimo mejor, porque muchas veces estas personas huyen de la guerra, huyen de la pobreza, huyen en definitiva, Pilar, de la injusticia.
Sabemos, Álvaro, que Cáritas el año pasado acompañó a 42.840 personas sin hogar. Esto es un incremento del 1,21% respecto del año anterior. Vamos a ver si de una vez por todas tenemos un registro oficial actualizado de cuántas personas se encuentran viviendo en la calle, ¿no?
Es un dato que todavía no tenemos y que gracias a las instituciones de la Iglesia pues sí que podemos tenerlo.
Gracias, Álvaro.
Adiós.
Es momento para escuchar a nuestro compañero José Luis Restán.
Hola, Pilar. Hoy da comienzo en Roma el primer consistorio del pontificado de León XIV. Están convocados todos los cardenales del mundo, también aquellos que por edad no tendrían derecho a voto en un cónclave. El Papa quiere escuchar su parecer sobre los grandes asuntos que afronta la Iglesia en este momento y también rezar juntos y convivir durante 2 días. Con cierta dosis de exageración, algunos vaticanistas anuncian que hoy comienza realmente el pontificado del Papa Prevost. Una vez cerrada la Puerta Santa del jubileo convocado por Francisco y habiendo asumido ya los compromisos que dejó en el aire su predecesor, León XIV tendría ahora las manos totalmente libres para diseñar su ruta. Hay algo de verdad en esto, pero conviene no exagerar, porque en estos meses hemos podido ver claramente la fisonomía del nuevo Papa, misionero y hombre de gobierno, dispuesto a emprender nuevos caminos, pero siempre arraigados en el cuerpo de la Iglesia con su dimensión histórica e institucional, con el empeño de custodiar la unidad, no en sentido político, sino en torno a la confesión de la fe, despierto frente a los nuevos desafíos tecnológicos y, sobre todo, antropológicos, y con un estilo de mesura y precisión que refleja algo que subrayan sus hermanos agustinos, su extraño equilibrio. Pero es verdad que el pontificado puede tomar ahora velocidad de crucero en aspectos de gobierno y también en el desarrollo de su propio magisterio. Que esta etapa comience con un consistorio de 2 días ya es significativo, como lo son los temas planteados. Primero, la evangelización, en un mundo convulso como hacía mucho tiempo. Después, la cuestión de la sinodalidad, que requiere profundización y precisión. Y el gran tema de la liturgia, en torno al cual siguen abiertas heridas profundas en algunas latitudes. Ayer León XIV dijo que amamos y anunciamos a un Dios que nos vuelve a poner continuamente en camino. Pues la reunión que comienza hoy es un paso importante, pero solo un paso en el camino.
Gracias, José Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Volverá a atacar Estados Unidos Venezuela si surgen resistencias del régimen?
La gran pregunta en estos momentos es ¿y ahora qué?
Escucha desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE la mejor información y el mejor análisis con Ángel Expósito. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Ya han comenzado las rebajas de invierno. Desde hoy hasta el próximo 28 de febrero, las tiendas grandes superficies se llenan de descuentos por todas partes. Mónica Álvarez, te he visto carga de bolsas.
Hombre, claro que sí, Pilar. Ropa, tecnología, decoración, deporte. Es el momento ideal para darnos ese capricho, renovar el armario, pillar ese artículo. Oye, que llevamos meses mirando. Hasta 112 euros nos vamos a gastar los madrileños en esta campaña. 7 euros más que la media nacional. Enseguida, Pilar, vamos a salir al centro de Madrid para comprobar, bueno, pues si han salido ya mucha gente, muchos madrileños en busca de alguna de esas gangas.
Bueno, pues ahora nos vamos a por las gangas, pero es miércoles 7 de enero, lo sabes, faltan 10 minutos para que sean las 2 de la tarde. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Queremos conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento van a encontrar dificultades en las entradas por la A1 en Alcobendas, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón y ya en la salida por la A3 en Rivas, en la M40, tramos lentos en Vicálvaro en sentido A2 y ya también en Barrio de la Fortuna hacia la A5. Mucha precaución en todos estos puntos. Por lo demás, afortunadamente no registramos mayores incidencias, pero como siempre les pedimos mucha prudencia al volante.
Con el frío que hace, no se me ocurre mejor idea, Moni, para estar calentita que... Me suena pote.
Hombre, tú sé que sabes.
Ya estás hora.
Hombre.
No lo sé todavía, pero lo sabré.
Hombre. A mí es que me encanta el mesón Opote, ya sabes que está en la calle Mercurio 10 de Leganés, es que está todo buenísimo y como tú dices, con el frío que hace, pues un caldito nos entra a todos, la marque bien. En fin, pero es que además es que tienen de todo, aparte de esos calditos ricos, pues tienen platos de cuchara, guisos en sus pucheros de barro, sus asados en horno de leñas, mariscadas, parrilladas de mariscos, en fin, no me quiero olvidar tampoco de sus menús degustación, sus menús especiales. Y ojo, todo bien regadito con escogida bodega y cava de vinos. Mercurio 10 de Leganés, recuérdalo, tienes que hacer las reservas en este número de teléfono 91-610-54-54 o mesonopote.es.
Ole.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, la elegancia de José Maya y Alejandra Hernández con el Almíbar de Córdoba. Del 21 al 23 de enero. Entradas en teatroreal.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar del frío que tenemos este miércoles 7 de enero, que te recuerdo, es el día previo al Día de la Liberación Invernal, que es ese día en el que los niños vuelven al cole.
Ay.
Y que es mañana. Bueno, ahora mismo tenemos 2 grados en el centro de la capital. Son muchos los madrileños que se han echado a la calle para conseguir algún artículo rebajado.
Hombre, claro, es que fíjate, Pilar, hay algunos comercios que tienen descuentos de hasta el 50%, que no está nada mal, tal y como tenemos el bolsillo, ¿verdad? Y algunos que podrían alcanzar el 70% durante las próximas semanas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que Sofía Carrillo, que está recorriendo las tiendas del centro, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por aquí estoy,
bueno,
por aquí
a ver,
estoy.
¿Qué estás viendo? ¿Qué chollos estás viendo?
Pues mira, veo buenos chollos, la verdad, ¿eh? La mayoría de tiendas, más o menos al 40% están los descuentos, que previsiblemente luego ya en la segunda rebaja se pondrá en 60-70. Y bueno, he visto vestidos por 10 euros, chaquetas por 15 y abrigos por 30. Que oye, que un abrigo de 30 euros ahora que hace un frío polar además te viene estupendamente. Y luego sí que te diré que mira, esta mañana me dicen que había mucha gente, pero ahora no veo tanta, yo no veo tanta gente. No sé si es porque la gente compra online, porque tenemos hasta el 31 de marzo aquí en Madrid para gastar en las rebajas, o por el frío que hace, que también seguramente tire más por ahí.
Y yo imagino que esta tarde sí que saldrá más gente, que estamos trabajando,
Sofía,
la mayoría, ¿no?
A estas horas, quien no está trabajando,
claro,
está cuidando de los niños.
Claro.
Porque no vuelven al cole hasta mañana. Porque únicos que no vuelven hasta mañana, 8 de enero, a sus obligaciones,
claro,
son los niños.
Efectivamente. O sea que de momento ahora mismo no hay mucha gente, por lo que tú estás viendo, ¿no?
No hay mucha gente ahora, no. Es verdad que me han dicho bastantes dependientes que va un poco por fases. Yo creo que ahora a la hora de la comida también se vacía un poquito, pero bueno, que por la mañana había cola en casi todas las tiendas y lo que veo sí que es mucho extranjero, que bueno, que se ha encontrado con las rebajas y les ha venido estupendamente, que estaban por aquí de viaje y han aprovechado. Oye, y luego que también, ojo, que igual los Reyes han aceptado este año más que otros y no hay cambios ni nada.
Ya. Bueno, y con la gente que has hablado, Sofía, ¿qué te cuentan? ¿Qué es lo que más compran estos días? ¿Qué es lo que buscan?
Pues yo te diría que lo principal, lo que me cuenta todo el mundo, es que compran ropa. Un 93% de los españoles precisamente dicen que las rebajas de invierno lo que hace es aprovechar para comprar ropa, compran mucha ropa y compran ropa barata. Es lo que han hecho Gabriela y Olivia, que por suerte todavía no han tenido que volver a la universidad, y esto es lo que han comprado.
Están bastante bien las rebajas.
Sí, todo sí. Como a 40, 50%. Están bien. Hemos encontrado cosas que nos gustaban, así que...
La verdad es que no hay tanta gente como esperábamos. Hemos venido muy pronto porque pensábamos que iba a estar lleno, pero estaba bastante bien. Hay mucha más gente normalmente en rebajas, así que no sé.
Bueno, ¿y qué hacemos normalmente en rebajas? Gastar en cosas de peor calidad. Entonces, para
bueno,
que no,
no
acabemos...
Bueno, no siempre, ¿no?
No siempre, claro. Evidentemente, no siempre, pero hay muchas veces que, bueno, que priorizamos el precio y compramos una cosa que luego no nos vamos a volver a poner. Entonces, 2 consejillos para que la gente lo tenga en cuenta en estas rebajas de invierno.
Sí.
Uno, valorar que si lo vamos a usar y la calidad antes que el precio, antes de mirar el precio. Y 2, salir a la calle con una lista ya hecha de las cosas que necesitamos.
Como claro. Cuando vas a hacer la compra.
Claro,
¿no?
Eso es.
Y así no compramos de manera impulsiva, sino un poco con cabeza,
bueno,
que es lo que hay que hacer.
Con la capacidad adquisitiva menguante que tenemos en este país, yo creo que ya sin cabeza compran pocos.
¿Pocos?
¿No? ¿Tú cómo lo ves? Sofía.
Pues sí, tiene pinta así. Pero bueno, que es verdad que hay chollos que están muy bien y cosas muy buenas. Simplemente hay que hacer esa valoración antes.
Eso es. Pues muy bien, Sofía, ahí te dejamos. Que no compres mucho, que te vamos conociendo ya a ti.
Lo voy a intentar.
Que no pase mucho frío.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, ya sabemos, los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey de fútbol, esto que a ti tanto te gusta, Moni.
Claro, sí, te iba a decir que lo que te gusta a ti también, el fútbol, bueno, Pilar García de la Granja, sí, que lo sé yo.
Ni un día sin su afán, hombre, ni un día sin su partido.
Mira, pues te cuento que se acaba de celebrar el sorteo de esos octavos de final de la Copa del Rey de fútbol, la COPE lo ha estado retransmitiendo y con la presencia...
Copa en COPE.
Exacto, muy bien ese juego de palabras, con la presencia de tres equipos madrileños. Escúchame, esto es importante, Pilar. Mira, han quedado así. Albacete, Real Madrid, ¿vale? Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid y a la vez Rayo Vallecano. Es decir, los tres equipos madrileños se la juegan fuera de casa. Esta eliminatoria, además, es a partido único y se celebrará la próxima semana, entre los días 13, 14 y 15 de enero.
O sea, tenemos fútbol el fin de semana y hasta el miércoles. ¡Fantástico! Oye, ¡qué bien!
Hombre, claro.
Una fiesta.
Y la Supercopa estos días.
¿Qué es eso?
En Arabia Saudí.
Ah, ¿también?
Esta noche y mañana, o sea, es que
hasta
nos
luego,
gusta el
Mónica,
fútbol, adiós.
Hasta luego.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.